Tomamos la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, y vamos a meditar un tema que es de mucha importancia para todos los cristianos y especialmente para nosotros, cristianos en la Iglesia Católica. Dado a las diferentes opiniones acerca de la concepción religiosa de muchos hermanos que se presentan, cada grupo cristiano diciendo que ellos tienen la verdad, y nosotros como católicos debemos plantearnos cimientos claros con respecto a nuestra fe. Vamos a hablar de la iglesia como la barca de Pedro, y vamos a hablar de los católicos como verdaderos cristianos en esa barca. Tomamos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 5, versículos del 1 al 11, la palabra del Señor dice: Estaba él a la orilla del lago Genezaret, y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra, y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca a la parte más honda y tira las redes para pescar». Simón le respondió: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes». Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban a romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron, pues, y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo: «Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este texto que acabamos de leer encontramos los elementos necesarios para una meditación tan grande, hermanos, que puede servir de base para el inicio de una vida cristiana verdaderamente entregados en nuestra iglesia. Vamos a meditar dos aspectos preliminares y luego entraremos a tratar los siguientes dos puntos esenciales de nuestro tema. En primer lugar, Jesús busca a la gente. Estaba él, Jesús, a la orilla del lago Genezaret. Jesús está buscando a las personas y llega donde la gente está. El lago Genezaret era el centro del trabajo, el centro comercial de ese pueblo, de esa nación. Y Jesús llega hasta ahí para llevarles el mensaje de la salvación. Jesús está buscando a las personas y no precisamente a los desocupados, como muchos suelen pensar. Que vayan a la iglesia los niños, que vayan a la iglesia las mujeres. Yo no, porque yo soy un hombre muy ocupado, yo tengo trabajo. Como si buscar al Señor es para los desocupados. Cristo Jesús nunca buscó desocupados. A los primeros discípulos los fue a recoger a la orilla del lago Genezaret, donde estaban lavando las redes, estaban trabajando. Si usted recuerda también, a Mateo lo fue a llamar de su mesa de cobrador de impuestos. Porque Cristo se acerca especialmente a esa persona que está ocupada, precisamente al que tiene poco tiempo, porque el que tiene mucho tiempo lo pierde, pero el que tiene poco tiempo lo aprovecha. Hermano, buscar al Señor y escuchar su palabra no es para la gente que no tiene nada que hacer, sino para aquellos que el poco tiempo que tenemos queremos dedicarlo a algo que en realidad valga la pena. En segundo lugar, vemos que dice la palabra que la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. La gente se apretujaba, dicen otras versiones de la Biblia, la gente se congregaba para oír la palabra de Dios. ¡Qué deseo más grande el que había en el corazón de ese pueblo! Querían oír la palabra de Dios y creo que es lo que nos hace falta oír a nosotros también.
¿Cuántos se apretujan para oír a un cantante? ¿Cuántos se congregan y se aprietan para ver una película y a veces pornográfica? ¿Cuántos están apretujados para ver un partido de fútbol o para ver una competencia atlética o para cualquier cosa? Pero esta gente nos da el ejemplo. Si hay que hacer a un lado las redes, si hay que hacer a un lado el trabajo, si hay que dejar por un momento nuestra casa, por un momento nuestro descanso, es solo por eso que es más importante para oír la palabra de Dios. Esto, hermanos, es lo que el mundo necesita. Oímos muchas palabras. Oímos la palabra de los políticos, oímos la palabra de los economistas, oímos la palabra de los que conocen guerras, oímos la palabra de todos. Pero la palabra de Dios es la palabra menos escuchada. Y por eso debemos congregarnos y estar así como en este momento, dejando las redes, dejando el cine, dejando la música, dejando todo para oír la palabra de Dios. Recuerdo a un pastor que estaba cuidando un rebaño de ovejas. Y él cada media hora se levantaba por la noche y gritaba, pegaba un grito como esto, ¡oh!, le hacía el pastor, y las ovejas saltaban. Un hombre que estaba durmiendo cerca de él vino y le dijo, mire, si usted grita así cada media hora por la noche, no duermo yo, no duermen las ovejas, ni duerme usted, mejor si se calla y dormimos todos. Porque las ovejas que usted está cuidando no duermen con ese grito que usted les da cada media hora. Y él contestó, ¿cómo se ve que tú no conoces a las ovejas? En el silencio de la noche, las ovejas oyen el aullido del lobo a lo lejos que le hace y ellas tiemblan porque piensan, ahí viene el lobo, nos va a comer, nos va a devorar. Pero cuando de repente escuchan el grito del pastor que hace, ¡oh!, dicen ellas, no importa si ahí viene el lobo, pero ahí anda también el pastor que nos defiende. Y así es como ellas pueden seguir durmiendo tranquilas, sabiendo que no importa el aullido del lobo si allí está el grito del pastor. Pero la gente hoy en día tiembla, hermano, tiembla porque solo tiene oídos para oír sus problemas, para oír sus pecados, para oír la situación política, para oír la situación económica, porque nuestro oído está temblando nuestro cuerpo, porque solo entra el aullido del lobo. Pero, hermano, debemos congregarnos para escuchar la voz del pastor que dice, ¡no teman! ¡Yo estoy con ustedes! Jesucristo ha dado una promesa, está con nosotros, bendito sea el nombre de Jesús. Después de estos aspectos preliminares, quiero pasar al punto número uno de los puntos esenciales del estudio que queremos realizar en este momento. En primer lugar, dice la palabra de Dios así, en el versículo 3 del capítulo 5 de San Lucas que estamos leyendo. Subiendo a una de las barcas que era de Simón, oiga bien, hermano, subiendo a una de las barcas que era de Simón, desde allí, sentado, enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Jesús vio a esa muchedumbre que quería escuchar la palabra. Y entonces Él escogió entre todas las barcas que habían allí, habían varias barcas, por lo menos la Biblia dice que habían dos ahí cerca, seguramente a la orilla del lago no eran las únicas dos barcas, habían más, pero Jesús quiere subirse a la barca de Simón, a la barca de Pedro. ¿Por qué quiere subirse a la barca de Pedro? Porque desde allí, sentado en la barca, dice el versículo 3, sentándose, enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Y está bien recalcado, sube a la barca y desde la barca predica a la muchedumbre que quiere oír la palabra. ¿Por qué? Porque es desde la barca de Pedro, es desde la iglesia dirigida por Pedro, desde donde Cristo Jesús quiere dar su primer mensaje así a la muchedumbre. La barca es, pues, la mejor imagen de lo que es la iglesia. No es un fin en sí mismo. Nadie se sube a un barco para vivir en él. Es para trasladarse de una orilla a otra orilla. La iglesia es este vehículo que lleva a los hombres de la orilla de este mundo a la orilla de la eternidad. Pero nadie se atreve a subirse a un barco que no sea dirigido por un capitán. Es cierto que Cristo está en la barca, pero le ha dado el encargo al apóstol Pedro de guiarla, según lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 21, versículo 15. Pedro, ¿me amas? Sí, señor, entonces apacienta mis ovejas. Le está dando el cargo de pastor, a pesar de que en San Juan capítulo 10 él ha dicho, yo soy el pastor. Cristo es el pastor, pero ese encargo se lo da a Pedro, y es Pedro quien toma el timón de la barca, dirigido por Cristo, guiado por el Espíritu Santo, conduciendo a esta iglesia. Hoy en día es muy importante reconocer esto, por dado a la confusión religiosa que hay. Más de 6,000 iglesias diferentes, cada una con su barca y su cayuco o su pedazo de tabla, queriendo subir gente para llevarlos a la otra orilla. Cada quien diciendo, nosotros lo llevamos más rápido, el que se va con nosotros se va ya. Hay iglesias que dicen que van a ser llevadas así en el aire, ellos ya están listos para irse. Nosotros los católicos, dicen ellos, nos vamos a quedar. Hermano, pero es una dicha estar en la barca de Pedro, porque tiene que haber una cabeza, tiene que haber alguien que dirija la barca. Algunos hermanos dicen que eso sí fue bueno, pero en aquel tiempo, eso estaba hablando de la barca material, y estaba hablando de Pedro, y cuando Pedro se murió, pues se acabó la barca y se acabó todo eso. No, hermanos, no hay que ser tan materialistas. Cristo usaba estas imágenes para dar a entender el contenido de la enseñanza. Si se sube a la barca de Pedro, es porque da a entender que es en esta iglesia dirigida por Pedro en donde él va a estar hablándole a la muchedumbre. No queremos decir con eso que los otros hermanos no se salven. La iglesia reconoce salvación en aquellos que de buena fe están aún en otras iglesias. Incluso, no digo en otras iglesias, incluso en otras religiones, como los hindúes, los budistas. Si esa gente procede de acuerdo a la sindiéresis, o sea, a la ley interior que tienen en su conciencia, ellos se salvan, pero el medio normal y natural de salvación es estar con Jesús en la barca de Pedro. Barca que a veces parece hundirse, según lo que el mismo Evangelio de San Lucas dice más adelante en el capítulo 8. Fíjese que San Lucas narra cómo esa misma barca a veces parecía que se hundía, porque daba la impresión que Jesús, estando en ella, estaba dormido. Dice el versículo 22, sucedió que cierto día subió a una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos a la otra orilla del lago. Y se hicieron a la mar. Mientras ellos navegaban, se durmió. Se abatió sobre el lago una borrasca e inundaba la barca y estaba en peligro. Entonces, acercándose, le despertaron diciendo, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiendo despertado, increpó el viento y el oleaje, y entonces dijo, ¿dónde está vuestra fe? Ellos, llenos de temor, se decían entre sí maravillados, pues ¿quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? Palabra de Dios. Esa barca mencionada sigue guardando la imagen de la iglesia. Es esa barca en la que Jesús está. A veces parece que se hunde, a veces como si ha perdido el timón, pero no es así. Cristo está allí defendiéndola, Cristo está allí sobrellevándola por encima de cualquier tempestad. Y es Pedro, y como ahora no está Pedro, están los sucesores suyos. Y este es otro punto difícil. Hay muchos hermanos que dicen, sí, es cierto, Pedro fue el encargado, pero cuando Pedro murió, se acabó. Nada más contrario a la palabra de Dios que eso. Lo que Cristo hacía no era para una generación, no era para 100 años, no era para 1,000 años, era para toda la eternidad. Y por eso el apóstol San Pablo, por ejemplo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 1 dice, capítulo 2, versículo del 1 en adelante, segunda Timoteo, dice, tú pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús, y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo tú a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Palabra de Dios. Aquí encontramos por lo menos 4 generaciones de estos dirigentes de la comunidad. Lo que yo, dice Pablo, generación número 1, te he enseñado a ti, Timoteo, generación número 2, enséñaselos a hombres fieles, generación número 3, que sean capaces de enseñárselo a otros, generación número 4. O sea que el apóstol San Pablo quiere que esa enseñanza se vaya conservando. Así como se conserva la enseñanza, también se conservan los que van a depositar los que van a tener la autoridad en la iglesia. Esto lo podemos ver en un libro de la historia. Simplemente usted puede informarse con su párroco y pregúntele a él, o en el libro que está muy popular hoy en día, Defiende tu fe, allí encuentra usted una lista. Primero fue el apóstol Pedro. Pedro le entregó el mando de la barca a Lino, que gobernó la iglesia del año 67 al 76. Lino a Anacleto, que gobernó la iglesia del 76 al 88. Anacleto a Clemente I del 88 al 97. Clemente I le entregó el mando a Evaristo del 97 al 105. Evaristo a Alejandro I del 105 al 115. Y Alejandro I a Sixto I del 115 al 125, y se nos acabaría el tiempo numerando todos hasta hoy Juan Pablo II. Así que no hay duda, hermano, que esa barca en la que Cristo subió simboliza la iglesia. Iglesia que tiene que ser dirigida por una cabeza, y eso nos debe hacer sentirnos muy orgullosos a los católicos. Al menos en este mundo de relativismo, en este mundo de confusión, nosotros tenemos alguien que guía la iglesia. No hay en ninguna otra iglesia esa unidad, y por eso debemos estar felices de ir en la barca de Pedro. Estamos en la barca de Pedro, y Cristo está con nosotros, y Juan Pablo II en la cabeza, y aunque hayan problemas y aunque hayan tempestades, Cristo ha dicho, ¿dónde está vuestra fe? Yo estoy con vosotros, no temáis. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es escuchar esto para nuestro corazón de católicos. Que Cristo Jesús dio su primer discurso a la muchedumbre desde la barca de Pedro. Pero ahora, hermano, quiero tratar el siguiente tema fundamental de esta audición que está usted meditando, y es, ciertamente, la Iglesia Católica es la barca de Pedro, la barca dirigida por el sucesor de Pedro. Pero la pregunta que yo le tengo es esta: ¿está usted en la barca realmente? ¿Es usted un cristiano realmente en la barca? Esto es lo que vamos a tratar en este momento. Porque no es suficiente haber nacido en la verdadera iglesia para ser verdadero cristiano. O como lo he dicho yo varias veces, no por haber nacido en un gallinero, usted es una gallina. No por haber nacido en un aeropuerto, usted es un avión. No por haber nacido en un río, usted es pescado. No por haber nacido en la iglesia, usted es cristiano verdadero. A veces nosotros tenemos miles de argumentos bíblicos e históricos para comprobar la veracidad de la iglesia como iglesia de Cristo, pero nos falta el argumento para probar la veracidad de los cristianos católicos como cristianos realmente seguidores de Cristo. Y la palabra de Dios, allí mismo en el Evangelio de San Lucas que hemos leído en el capítulo 5, nos da las señales que van a detectar quiénes están realmente en la barca y quiénes no la están. Vamos a empezar a estudiar ya no cuál es la barca, ya no si es Pedro el que dirige la barca. Vamos a estudiar quiénes son los que realmente están en la barca de Pedro. Número uno, dice San Lucas capítulo 5, versículo 3. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le rogó que se alejara un poco de la tierra. Primera condición para los que están en la barca, estar alejados un poco de la tierra. Mira, hermano, lo que quiere decir alejados un poco de la tierra, alejados un poco del mundo, desprendido de las cosas de este mundo. Un hombre que está enraizado en las cosas de este mundo, como son concupiscencia de la carne, como son malos deseos, avaricia, codicia, borracheras, orgías, homosexualidades, odios, injusticias y todos estos pecados, no puede estar en la barca de Pedro. Porque entonces estaría con un pie en la tierra y el otro en la barca, y no es posible porque la barca está alejada de la tierra. Usted debe estar o con los dos pies en la tierra o con los dos pies en la barca. Y eso ha sido el problema, que hay muchos que dicen, yo soy católico, pero tienen los dos pies en la tierra, metidos en las cosas de este mundo. No basta simplemente decir, soy católico, debemos estar en la barca. Y si estamos en la barca, es claro, estamos alejados de la tierra. No podemos quedarnos metidos en prostitución, en vicios, en idolatrías, del dinero, del cuerpo, del sexo, de las cosas de este mundo, si queremos estar en la barca de Pedro. Primera condición, estar alejados un poco de la tierra. El testimonio de nuestra vida, la santidad de nuestra vida, el compromiso real, no solo de defender la iglesia y pelear con otros, pero demostrar con nuestra vida que estamos en la barca. Porque hay muchos hermanos que están peleando, porque tal vez grupos empiezan a cantar o a aplaudir o a orar y ellos dicen, ah, parecen protestantes, eso le están haciendo un mal a la iglesia. Pues yo le digo, hermano, que le hace más mal a la iglesia aquel que diciendo que es un gran católico y un católico de costumbres o de tradiciones y no se aleja de la tierra, no sale de su pecado. Ese le está haciendo más daño a la iglesia que el otro que aunque esté cantando un coro, que sea protestante o esté aplaudiendo, esté orando en voz alta, ese hermano, si está viviendo una vida santa, ese está en la barca, alejado de la orilla. Mira, hermano, no se trata de defender costumbres, no se trata de defender posiciones, se trata de demostrar con nuestra vida que la barca está lejos de la orilla. Lejos del pleito, lejos de las envidias, lejos de las injusticias, lejos de la violencia, lejos de la borrachera, lejos del pecado, y entonces usted sí está en la barca de Pedro. Primera señal, estar lejos de la orilla, lejos de la tierra, lejos del mundo. Número 2, dice el versículo 4, siempre del capítulo 5. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, ahora rema mar adentro, lleva la barca a la parte más honda. Mira, hermano, qué belleza. No es suficiente alejarse de la orilla. Es importante que la barca esté en la parte más honda. Allí el Señor quiere tener su barca, oiga la orden, lleva la barca a la parte más honda. Es importante obedecer esta orden. Cristo Jesús no quiere su barca simplemente alejada un poco de la orilla, la quiere en la parte más honda. No solo con superficialidades, no solo con ritos externos, en la parte más honda, hermano, en profundizando en la palabra de Dios, profundizando en los sacramentos, en la recepción de la Eucaristía, que es el centro de nuestra fe, en la comunión de la oración, esa oración personal, ese diálogo personal con el Señor. No podemos conformarnos con la cáscara sin tener el fruto de adentro. Eso sería como comerse un banano, arreglar las cáscaras y ofrecerle a otro el banano, y el otro agarra solo cáscaras. Es un peligro, corremos un riesgo los cristianos, que nuestros hijos aprendan a tener una religión social, una religión de ritos y de costumbres, sin faltarle aquello que realmente es lo más profundo. La parte más honda, lleven la barca a la parte más honda. No podemos quedarnos simplemente peleando por un rito o por una costumbre, por un adorno. Debemos ir a lo profundo. Sabe, hermano, que esta es la tristeza de muchos católicos, que estamos tan superficiales y alegamos y queremos defender a la iglesia con una gran ignorancia de la palabra de Dios. A la parte más honda, hermano, a la lectura de la palabra, a la vida cristiana comprometida con nuestros hermanos, al amor fraterno, a la confesión, a la recepción de la Eucaristía. Esa es la parte más honda, al conocimiento del porqué de las cosas. Cuando nuestros hijos nos pregunten, dice la palabra de Dios, cuando tus hijos te pregunten, tú les dirás. Si usted mira el libro del Deuteronomio, hermano, ahí encuentra usted una de las enseñanzas más hermosas que la palabra de Dios puede darnos al respecto de estas cosas. En el capítulo 6, dice la palabra del Señor, versículo 20, cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, ¿qué son estas normas? ¿Qué son estas cosas que nosotros hacemos? Porque Dios nos lo ha mandado. Tú dirás a tus hijos, éramos esclavos de Faraón en Egipto, y Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte y con mano poderosa. Dios ha realizado delante de nuestros ojos señales y prodigios grandes, terribles en Egipto contra Faraón y toda su casa. Y a nosotros nos sacó de allí para conducirnos y entregarnos la tierra que había prometido darnos en juramento. Mira, hermano, qué belleza. Cuando tus hijos te pregunten por qué, papi, ¿por qué rezamos? ¿Por qué vamos a misa? ¿Por qué nos confesamos? ¿Por qué bautizamos? ¿Por qué nos casamos? ¿Por qué nos persignamos? ¿Por qué rezamos el rosario? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántos padres de familia? Y eso quebranta mi corazón. nuestros hijos se van a quedar sin saber por qué, simplemente haciendo cosas que su abuela le enseñó, que su papá le enseñó, porque si no su mamá lo regañaba, porque va a misa, porque si no no va al cine, porque va a misa, porque si no le pego. Superficialidad es lo que mata. Nos quedamos en la orilla. Y Dios quiere a su iglesia, hermano, en la parte más honda. Dios no nos quiere solamente católicos de palabra, de boca. Él quiere que entremos a las profundidades de nuestra fe y volvamos a dar los santos que nuestra iglesia siempre ha dado. Nuestra iglesia ha sido de gente que ha dado su vida por Cristo, de mártires, de apóstoles, de profetas, de doctores, de maestros, de gente que ha llevado la palabra de Dios, pero nunca han sido superficiales los que han sido verdaderos cristianos. Cuando tus hijos te pregunten, tú diles, hemos tenido una experiencia real, nuestros ojos han visto la salvación que Cristo Jesús ha dado. Veamos cuatro señales más de los que están en la barca. Hemos visto dos señales importantes. La primera, están alejados un poco de la tierra. La segunda señal, están en la parte más honda. Pero hay cuatro señales más para saber si estamos o no estamos en la barca. Sigamos analizando el mismo capítulo de San Lucas, capítulo 5. Pero ahora hagamos un análisis del versículo 4. Dice, cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca a la parte más honda, ya lo hemos dicho, pero ahora viene y tira las redes para pescar. Simón le respondió, maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes. Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban a romperse. Palabra de Dios. La señal número 3 de los que estamos en la barca es que tenemos fuerza para volver a tirar las redes. Nada de estar pensando en irse. Cuando Jesús llegó, les dijo, muchachos, vamos a pescar. Maestro, le dijo Simón, aquí no hay peces. Entonces Jesús dijo, vamos a tirarle en la parte más honda otra vez la red. No les dijo, bueno, como en ese lago no hay peces, ¿qué están haciendo ahí? Vámonos a otro lago. Allá vamos a tirar la red. Vámonos a otro lugar donde sí hayan peces. Aquí no hay nada. Hermano, no es tiempo para desanimarse. No es tiempo para salirse del lago. Es tiempo para ir a la parte más honda y tirar de nuevo la red. Hay muchos hermanos católicos que ya los están medio convenciendo. Es que vos nunca vas a cambiar si no te cambias de iglesia. Mire, hermano, han llegado hasta el colmo. Hermanos que le han dicho a otros, usted nunca se va a curar porque es católico. Eso es un pecado, hermano. Simplemente es infundir miedo en la otra persona. Cristo no dijo, ustedes porque están en este lago es que no agarran nada. Vénganse a otro lago. No se trata de abandonar la lucha. Se trata de ir hacia adentro y tirar de nuevo la red. No es saliéndose de la iglesia como se va a arreglar el problema. Es quedándose adentro. Un hombre me decía a mí, hermano, usted debería salirse de la iglesia católica, usted sería un buen pastor evangélico, me dijo, si en la iglesia católica están fríos, pues para eso nos quedamos, hermano, le dije yo, para calentarlos, gloria a Dios, no es saliéndose y criticando desde afuera, es entrando y tirando de nuevo la red, en ese mismo lago, aunque usted no haya agarrado peces, sabe por qué, seguramente estaba en la orilla tirándolo, pero esta vez en la parte más honda. No es abandonando la lucha. El Señor va a llenar las redes de aquellos que pueden y se atreven a empezar de nuevo. Y esto también es válido en el matrimonio. ¿Cuántos creen que separándose van a arreglar el problema? Es tirando de nuevo la red. Allí donde no hay peces. En ese mismo matrimonio, con esos mismos hijos, en esta misma iglesia, en este mismo país, algunos creen que es huyéndose del país que arreglan las cosas. No es huyendo, huir es evasión. Y Cristo Jesús no vino para que el hombre evadiera sus problemas, sino para que los enfrentara. Se necesita valor, hermano, para volver a comenzar y tirar de nuevo las redes. Y ese señal de los que están en iglesia, realmente usted es católico, cuando en lugar de hablar de yo mejor me retiro, yo mejor ya no juego, yo mejor me salgo, yo ya no aguanto, en lugar de estarse quejando con las redes vacías, vaya a llenarlas a la parte más honda y tenga valor de empezar de nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, la cuarta señal de los que estamos en la barca Dice que cuando vieron que las redes casi se hundían, le hicieron señas a los otros de la otra barca. ¡Qué hermoso, hermano! Cuando somos señal para los demás. Le hicieron señas. ¿Para qué cree usted que le hicieron señas? Para que vinieran, vengan. Una seña así, mi hermano, vengan, vengan. Usted, imagínese cómo le haría Pedro, cómo le harían los que estaban allá los demás. Allí no hay peces, en la orilla no hay nada. Vengan aquí adentro con nosotros y pesquen de la pesca abundante que Dios nos da. Señales para los que vengan. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos sido señales para que los demás se salgan, se desanimen? Les hemos hecho, no, aquí no hay nada, váyanse. Han dicho, para ser como ese mejor no soy nada. ¿Cuántos? Los mejores, los que buscaban verdad, los que buscaban justicia, amor, santidad, los que estaban necesitados, se sintieron solos porque nadie los invitó a pescar con ellos. El compartir la pesca es una señal de estar en la barca de Pedro. El no ser egoístas, el no dejar a un hermano solo, el no dejar a aquel ahí que vea cómo se la arregla él. Ah, mira, no le digamos a aquellos que aquí hay peces, eso hubieran pensado los de la barca. Vamos a dejar un poco y venimos a traer otro poco. Hermano, el egoísmo mata, y eso es lo que aleja a muchos hermanos de la iglesia. Yo estoy seguro que el 90% de los que dejan la iglesia no la dejan por un problema doctrinal. No se hacen protestantes diciendo, ah, es que yo estoy de acuerdo con los protestantes, ellos dicen que Jesús no está realmente presente en la Eucaristía, que solo es señal. Yo estoy seguro que no son problemas así profundos, doctrinales. ¿Sabe por qué se van? Ah, es que cuando yo estaba enfermo, ninguno llegó a orar por mí. Unos hermanos evangélicos llegaron. Ah, cuando yo estuve en aquel problema, ¿quién me ayudó? Ah, es que cuando yo busqué al Padre, cuando yo busqué a los hermanos del grupo, todos me dieron la espalda. Son problemas simplemente por falta de haberle invitado a los hermanos a pescar. Si usted está con el Señor, si estamos en la barca de Pedro, debemos hacerle señales a los que están en la orilla. Debemos compartir la pesca con ellos. No debemos quedarnos en el egoísmo de nuestra vida privada. Yo mi barca, yo mi red, yo mi pez, y los demás hay que vean cómo se la arregla. Usted no está en la barca si es egoísta. La señal más clara de que usted está en la barca es que vienen otros a compartir lo que usted ha encontrado. Bendito sea el nombre de Jesús. Luego tenemos la siguiente señal, la número 5. Dice que Pedro cayó a las rodillas de Jesucristo. ¡Qué hermoso! No es que Pedro cayó de rodillas. Se tiró y se agarró de las rodillas de Cristo. Dice, abrazó a Cristo. Al ver esto, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús. Lo abrazó y le dijo, Señor, aléjate de mí que soy un hombre pecador. ¡Qué paso más hermoso, hermano! ¡Qué señal de estar en la barca de Pedro! ¡Reconocer nuestra necesidad de salvación! ¡Señor, yo soy pecador! ¡Señor, yo necesito de perdón! Hay hermanos que dicen, ¡ah, qué bueno estas charlas! ¡Ah, qué bueno los cursos bíblicos! Porque ¿cómo necesitamos de cursos bíblicos? ¿Cómo necesitamos de formación? ¿Cómo necesitamos de catequesis? Sí, hermano, hay necesidad de todo eso, pero antes, a la base de esa necesidad está la necesidad de reconocerse pecadores. Usted no necesita más clases de Biblia, lo que necesita es caer a las rodillas de Jesucristo y pedirle perdón. Eso es lo que necesita. No más catequesis, no más filminas y dinámicas de grupo, eso vendrá más tarde, pero antes necesita decir, Señor, soy un hombre pecador. Y lo mismo decían los demás, dice la Biblia. ¡Qué señal más hermosa! Usted está en la barca de Pedro cuando se ha reconocido necesitado de la salvación. Bienaventurado el que se reconoce, dice la Biblia, hambriento y sediento. El que tiene hambre y sed será saciado. Bienaventurado el hombre aquel que es pobre, que reconoce su pobreza. Porque Dios se compadece de los humildes y desprecia a los soberbios. Hay hombres en la iglesia, hermano, que son soberbios. Dicen, está bueno para los demás. Me decía una señora a mí, mira, hermano, yo no voy a sus pláticas porque eso es para la gente que no sabe nada, me decía. Yo ya voy a otras donde estamos los que saben más. Es que no es saber más lo que necesitamos, hermano. Lo que necesitamos es el perdón de Dios en nuestra vida. El perdón, la profunda convicción de pecado. ¿Y cómo cuesta eso, hermano?
Le aseguro que es más fácil aprenderse un curso bíblico que reconocerse pecador, porque el hombre es tan orgulloso que el primer trabajo, dice la palabra, que hará el Espíritu Santo en el hombre es convencerlo de que es pecador. Ese es un trabajo solo del Espíritu Santo. ¿Cómo voy a convencer yo a un hombre que él es pecador? Siempre tiene pretextos, siempre tiene problemas. Ah, si todos son iguales, si todos son aquí, ¿cómo me voy a confesar yo con otro hombre que es peor que yo? Pretextos nada más para no caer de rodillas a los pies de Cristo. Hermano, esa señal es clarísima. Usted es un hombre que está en la barca de Pedro el día que diga: Señor, yo soy un pecador. Te necesito como el que salva mi vida, el redentor de mi vida. Quiero lavarme con tu sangre. Por eso cada vez que nos persignamos en Iglesia Católica, nos cubrimos con la sangre de Cristo. Y cada vez que estamos en la misa, dice el sacerdote, antes de celebrar los sagrados misterios, antes de cualquier otra cosa, antes de alabar a Dios, antes de escuchar su palabra, antes de recibir su cuerpo, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcámonos pecadores. Reconozcámonos pecadores. Esa es la actitud que a Dios le gusta. Entró el hombre al templo y dijo: Padre, perdóname, perdóname porque soy un hombre malo. Entró otro y dijo: yo no soy como otros, yo no soy como esos borrachos, yo no soy como esos idólatras, yo no soy como esos que no dan del diezmo, yo no soy como aquellos. Ese hombre que se estaba ensalzando en la presencia de Dios, mire, si Dios hubiera podido, lo saca de la oreja de la iglesia. Y él acogió al humilde, porque la primera actitud del hombre que está buscando a Dios tiene que ser la de Pedro, de rodillas, en las rodillas de Cristo Jesús. Soy un hombre pecador. Si usted está necesitado de Dios, si usted deja su soberbia, si usted deja: a mí no me digan nada, yo sé lo que estoy haciendo, yo vivo la religión como a mí me parece, yo vivo como yo creo, hermano, estás perdiendo el tiempo. Tienes que empezar por arrodillarte y reconocer que eres pecador y dejarte conducir de la mano, agarrado como un niño, para crecer. Que el Señor nos ayude a tomar esa actitud de los que están verdaderamente en la barca. Señor, aquí tienes un grupo de pecadores que quieren recibir tu perdón. Y el número seis de los pasos importantes que tenemos para reconocer si estamos en la barca de Pedro es la siguiente. Dice la palabra del Señor que Pedro dijo, cuando cayó de rodillas, dice el versículo 8, le dijo: aléjate de mí, Señor, aléjate de mí, Señor. Oiga cómo le llama, Señor. Si usted puede leer un poco el versículo 5, Lucas 5, 5, dice: Simón le respondió: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche. ¿Cómo lo llamó? Lo llamó Maestro. Oiga cómo lo llamó, Maestro. Pero ahora en el versículo 8, al ver esto, Simón cayó de rodillas y le dijo a Jesús: aléjate de mí, Señor. ¿Cómo lo llamó? Señor. ¿Cómo lo llamó? Señor. Y dice el versículo 11, dejándolo todo, se fueron con él. Hermano, este paso, este es el paso que necesitamos dar hoy en día los cristianos católicos. Jesús no es solo un maestro, no es el maestro de los espiritualistas, el divino maestro, el gran maestro, es el Señor, el dueño, por el cual dejamos todo y lo seguimos. Jesús es el Señor. ¿Sabe que de los discípulos todos le llamaban Señor? Cuando Jesús anunció que iban a traicionarlo, dijo Juan: Señor, ¿quién es? Dijo Pedro: seré yo, Señor. Dijo aquel otro: Señor. Solo hubo uno que le dijo: seré yo, Maestro. ¿Sabe quién le llamó Maestro? Judas, el traidor. Aquel que tiene a Jesús solo como un maestro que enseña cosas buenas, como un maestro que enseña cosas interesantes, pero no como el centro de su vida, pero no como el Señor de su vida, entonces ese está a un paso de traicionarlo. Cristo no es solamente un maestro, hermano. No es solamente aquel que nos enseña cosas buenas para vivir bien, que da buenos consejos para educar a los hijos. No, si es buena la religión, decía uno, para que no hayan tantos bolos. Si es buena la religión, para que no hayan tantos ladrones. Si es buena la religión, para que... ¡No, hermano! No es para eso. La religión no es una correccional de menores. No es una institución benéfica. Es bueno que haya Jesús para que sea el centro, el Señor de nuestras vidas. El primero en todo, dice la palabra de Dios, que dejaron todo a la orilla y lo siguieron. ¿Cuándo llegará el día en que los que estamos en la barca de Pedro realmente reconozcamos a Jesús como Señor? Hemos perdido el tiempo, hermanos. y después nos enojamos, y después peleamos con otros que hablan mal de la iglesia, y nos dedicamos a discutir y a buscar argumentos. Mira, hermano, esos argumentos son inútiles si nuestra vida no tiene estas seis señales de las que hemos hablado. ¿La recuerda? Señal número uno, estar alejados de la tierra, despegado de las cosas de este mundo, tener tiempo para buscar a las cosas de Dios. Hay gente que no tiene tiempo para Dios, solo para su negocio, solo para su recreo, solo para su familia, solo para sus diversiones, solo para sus vicios, pero lo que es para el Señor, nada. Esos están no alejados, sino sembrados en la tierra, pero esos no son de los que están en el barco, alejados de la tierra. Número dos, en la parte más honda. Ya no solo en superficialidad, ya no católico porque mi abuela era católica, ya no católico porque mi mamá antes de morirse me dijo, católico mijo hasta la muerte. Entonces la católica era su mamá, usted no, usted solo es una reproductora. Pero Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, y usted debe tener relación personal con el Señor, su propia convicción en la parte más honda, y sembrar esa propia convicción en nuestros hijos, que cuando ellos nos pregunten, papá, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos aquello? Tengamos razones, y no solo regaños, y no solo mentiras, porque si no, se lo va a llevar el lobo, porque si no, se va a ir al infierno, porque si no, eso ya no, hermano, ya no, el miedo no sirve. Razones, la palabra de Dios. Dios debe amarse en sí mismo por lo que Él es, por lo que Él ha hecho en nuestra vida. La parte más honda. Número tres, tirando de nuevo la red. Nada de desalientos, nada de pensar en que mejor me salgo. ¿Será que yo no dejo de tomar porque estoy aquí? ¿Será que mis problemas de familia? Hay un hermano me dijo, dicen que yo no hallo trabajo porque soy católico. Si yo me hago evangélico, consigo trabajo. ¡Mentiras! Solo son farsas, hermano. No es cuestión de cambiar al burro de establo. Cuando el burro está enfermo, aunque lo cambie de establo, el que se tiene que curar es el burro. Cuando usted cambie de vida, no importa, hermano. No se trata, no vino Cristo a decir, no hay peces en este lago, vámonos a otro lago. No dijo así, dijo, tiren de nuevo la red. Porque Cristo no ha venido a decirnos, cambien de iglesia. Él vino a decirnos, cambien de vida. Y eso es urgente, cambien de vida. Aquí mismo, en esta misma iglesia, donde hemos estado tirando la red, quizás en la orilla, y por eso no hemos pescado nada. Número cuatro, señal de que estamos en la barca es cuando llamamos a los demás, vengan hermanos a compartir lo que he pescado, vengan hermanos, quiero compartir con ustedes la riqueza de las profundidades de la palabra. Yo estoy feliz por el ministerio que el Señor me ha dado, de compartir lo que yo estudio, lo que el Señor me revela, lo que investigo. Esto es hermoso, hermano, compartir. Y usted debe alabar a Dios y no debe decir, qué lindo el hermano, cómo habla. Usted tiene que compartir, usted tiene que hablar, usted tiene que hacer de seña a los demás. Pero para eso, hermano, hay que dar los otros dos pasos. Estos últimos dos pasos, yo los consideraría los primeros. Estos dos últimos pasos, o estas dos señales del que está en la barca. La primera, Simón cayó a las rodillas de Jesús y le dijo, Señor, aléjate de mí, que soy un hombre pecador. Y lo mismo Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran sus compañeros. Reconocerse pecadores, ¿cómo cuesta, hermano? Pero no puede adelantar nada. Entiéndalo bien. La primera necesidad que tenemos no es necesidad de saber más, no es necesidad de hacer más, no es necesidad de activar, de no, necesidad de reconocer nuestros pecados. Es la primera necesidad que hay en el hombre. Señor, yo me reconozco como un pecador. ¿Cómo cuesta, hermano? ¿Cómo nos cuesta? A veces discutimos, peleamos, defendemos la iglesia, decimos esto y lo otro, pero no reconocemos nuestra necesidad de la confesión. La confesión, hermanos, arrodillarse, no importa la persona que esté enfrente a nosotros. Sabemos que es Jesús que usa a esas personas para sanar nuestro corazón. Este sería un tema aparte. Hay muchos hermanos que dicen, yo no me confieso con un hombre peor que yo, con un hombre, ¿sabe por qué? Porque ellos no reconocen su situación de pecadores. Cuando Saulo fue derribado del caballo, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le respondió, vete a Damasco, allí te dirán lo que debes hacer. Capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Y dice la palabra de Dios que el Señor le mandó le mandó a un hombre llamado Ananías. Ananías llegó y dijo: Saulo, hermano mío, el Señor me envía para que recuperes la vista. ¿Por qué no lo hizo el Señor? ¿Por qué no le dijo él personalmente a Saulo: Saulo, yo quiero que tú hagas esto y esto, sino que le envió a Ananías? ¿Por qué? ¿Por qué frente a Ananías Saulo iba a recuperar la vista? Porque Dios ocupa hombres para salvar a los hombres. Ese es el camino natural de Dios. Aunque no es el tema que estamos tratando, hermano, pero la confesión, el reconocimiento del pecado, es el paso número uno que va a afirmarlo a usted en la iglesia. Y luego el número dos, o el siguiente, el otro paso último, es el reconocer a Jesús como Señor. Jesús, tú eres el Señor. Jesús, tú eres el dueño de mi vida. Dice que primero le llamaba maestro, después Señor. Cuando hemos dado estos pasos, hermano, cuando hemos llegado al paso número 5, que es reconocer pecados, cuando hemos llegado al paso número 6, que es el reconocer a Jesús como Señor, entonces ya podemos decir que somos católicos. Entonces ya podemos decir que estamos en la barca de Pedro. Mientras no lo hagamos, solo estamos bautizados. Se nos da la posibilidad, tenemos comprado el pasaje, tenemos pagado el boleto del viaje, Cristo lo pagó, pero no estamos viajando, no estamos yendo a ningún lado porque estamos en la orilla, estamos enterrados en el suelo, pero en la barca nos alejamos de la tierra, en la barca vamos a la parte más honda, en la barca tiramos la red, en la barca compartimos la pesca, en la barca nos reconocemos pecadores y en la barca recibimos a Jesús como Señor de nuestra vida. Él es el centro. Él es el Señor, no el último. Él es el que manda, pero a veces le decimos Señor y lo ponemos a hacer los mandados. Señor, me cuidas la casa. Señor, me buscas trabajo. Señor, me curas a mi hijo. Señor, me haces aquello. ¿Quién es Señor ahí? ¿Usted o Él, que tiene que hacer todo lo que usted manda? Es la actitud como la de la Virgen María. Señor, aquí está tu esclava, hágase en mí según tu palabra. Señor, se le llama a aquel a quien estamos dispuestos a obedecer, no a ponerle a hacer cosas. ¿Por qué? Porque después hay gente que pierde la fe y está peleando diciendo: yo no creo en Dios tanto que le pedí tal cosa y no me la hizo. Entonces, ¿quién es Señor ahí? ¿Usted o Él? Hay que aceptar en nuestro corazón el Señorío de Jesús. Él va a controlar nuestra vida. Él está sentado en el trono y Él dirige todo. Y a la luz de Cristo pondremos todo lo demás en su lugar. Qué hermoso, hermano, es poder ver cristianos católicos así. Nada de cristianos en la orilla, en la parte más honda, reconociendo a Jesús como el que salva su vida de pecado y reconociendo a Jesús como el que va a dirigirles y les va a orientar en este mundo donde es tan importante dar un testimonio. Hermano, yo quiero que oremos juntos. Quiero que compartamos juntos esta oración. Ahí donde esté usted, incline su rostro y ore conmigo. Padre que estás en la gloria, te damos gracias porque estamos en la barca de Pedro, pero te pedimos, en primer lugar, que nos des la fuerza de apartarnos de esta tierra, de ir a la parte más honda y de tirar de nuevo la red. Haznos reconocer nuestro pecado. Hermano, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón. Mira cómo está por dentro. Me da vergüenza, Señor, porque está sucio. Me da vergüenza, Señor, porque está manchado. Puedes apenas reconocer la imagen con la que yo fui creado, a imagen del Dios mismo, pero está tan desfigurada por tanto pecado. Te he ofendido tanto. Me da pena, pero quiero que entres en mi vida. Agarra tú, Señor, todo pecado y sácalo fuera. Sé tú el que viene a salvarme. Sé tú el que viene a limpiarme. Lávame con tu sangre. Reconozco mi pecado y lo pongo ante ti para que tú lo quites y lo borres y lo destruyas. Sé que en la cruz has clavado todas mis rebeldías. Señor, quiero que limpies mi casa. Bárrela y déjala limpia, como entraste al templo de Jerusalén y echaste fuera todo ladrón y todo aquello que estaba robando en ese templo. Así entra en el templo que es mi cuerpo, templo del Espíritu Santo, y saca fuera todo ladrón, todo vicio, todo pecado, todo odio, toda rebeldía, y déjame un nuevo corazón. Pero no para que se quede vacío. Quiero que pongas tu trono ahí, que seas el Señor de mi vida. Yo quiero que tú te sientes y llenes la casa. Quiero que tú cubras todas las áreas de mi vida para cuando venga de nuevo el pecado, yo pueda decirle, ya no cabes. La casa está llena. Para cuando venga de nuevo el odio, tú ya no cabes. La casa está llena. Quiero que me llenes con la presencia de tu Espíritu. Abro mi corazón y te recibo como el Salvador que viene a limpiar mi vida y como el Señor que viene a gobernarla. Gracias, Padre amado. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo el Señor, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.